Bien, Nico, son las 7:27 y tenemos ahora en comunicación a Lorena Barabini, que es la responsable del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acá en la provincia de Neuquén. ¿Por qué? Porque volvieron las capacitaciones en el monotributo social que realiza la provincia. Recordamos que estuvieron suspendidas durante 5 años porque el gobierno de Mauricio Macri los había suspendido. Durante el año pasado, estas capacitaciones se realizaron, pero de manera virtual, por la pandemia. Y ahora, hoy 26 de marzo, desde las 10 de la mañana, en la comisión vecinal del barrio Islas Malvinas, se va a realizar la primera de estas capacitaciones en manera presencial. Así que bueno, saludamos a Lorena. Buen día, Laura D'Amico te saluda.
Hola Laura, buen día, bueno, buenos días Nico también, al equipo de la radio, vecinos en el edificio,
Sí.
bueno, y por supuesto buenos días a la audiencia, ¿cómo están?
Bien, bueno, contanos cómo van a realizar estas capacitaciones después de tanto tiempo de no poder realizarlas de manera presencial, además.
Bueno, para nosotros la verdad que es una alegría, en términos institucionales es una alegría personal porque el monotributo social es una herramienta con la que trabajé directamente durante muchos años. Y eso ya es para mí personalmente es como una recuperación también personal. Pero bueno, nuestro ministro en realidad nos indicó, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, tiene como un eje muy importante para nuestra tarea, que es el de generar trabajo, ¿no? Y esto tiene un montón de aristas. Bueno, el monotributo social es una de esas aristas que para mí realmente tiene una trascendencia muy, muy grande, porque en realidad lo que hace el monotributo social es permitirle a las personas que se encuentran dentro del universo de la economía social, popular y solidaria, que puedan formalizar sus actividades económicas en igualdad de condiciones que cualquier otro trabajador autónomo. ¿Está bien?
Sí.
¿Por qué? Porque les permite acceder al sistema impositivo, porque tienen acceso a una obra social y también tienen acceso. ¿Me escuchan?
Ahora
Perdón,
sí te
tuve
escuchamos.
una interferencia, te pido mil disculpas.
No, no, está bien, ahora te escuchamos bien.
Decía entonces que además de tener el acceso al sistema impositivo en la categoría A, y eso les permite facturar hasta 208 mil pesos anuales, también tienen acceso a una obra social y por supuesto, y esto para mí también es significativo, tienen el acceso a la jubilación, o sea, tienen acceso a la prestación como cualquier otro trabajador o trabajadora. También es para nosotros muy importante que podamos volver a encontrarnos con vecinos y vecinas. Muchas personas que tuvieron dificultades durante este tiempo, a ver, nosotros te decía que fue una herramienta que trabajamos muchísimo desde el centro de referencia en nuestra gestión anterior y durante 4 años no se pudo atender a las personas en la oficina. Esta
Sí.
herramienta en realidad hoy tiene un componente de participación del ANSES que valoramos mucho, en realidad porque o sea, hay una instancia de articulación y colaboración que para mí es fundamental en el Estado Nacional, pero hay todo otro componente que tiene más que ver con lo promocional que desde el Estado Nacional no se estuvo haciendo durante todo este tiempo. Entonces, poder volver a encontrarnos con vecinos y vecinas que necesitan acceder a esta categoría, pero y aquellos que también han tenido dificultades porque no pudieron presentar sus declaraciones juradas en rentas, porque no pudieron sostenerse en el sistema, porque no encontraban respuestas, bueno, a partir de ahora vamos a poder acompañarlos nuevamente en este recorrido de formalización de sus actividades económicas. También quiero señalar que este sistema prevé tres figuras para su incorporación. Una es la individual, que se llama persona física. Otra, que es el proyecto productivo, que son asociativos de hasta 20 personas, y la tercera, que tiene la figura de cooperativa de trabajo, ¿no? Cualquier cooperativa de trabajo que quiera ser efectora, incluirse en la categoría del monotributo social, puede hacerlo. Bueno, a ver, hoy está todo el circuito informatizado, se hace a través de TAD, pero bueno, lo que nosotros vamos a hacer es acompañar perdón, cuando digo TAD, es el trámite a distancia, uh-huh. que permite hacer trámites en todo el Estado Nacional, pero nosotros lo que vamos a hacer es ese proceso de acompañamiento para que la gente se, bueno, resulte accesible, ¿no? Claro. Porque, bueno, incorporar todas estas herramientas, la verdad que es fantástico, pero también tenemos las limitaciones que tenemos cuando tenemos que hacer trámites de esta naturaleza que son tan novedosos en nuestra vida.
Lo importante de este tipo de monotributo es que permite a muchas personas que se encuentran trabajando de manera informal tener cierta regularización, ¿no?, de sus tareas.
Uh-huh. Sí, sí, claro, porque, a ver, no es para blanquear relaciones laborales encubiertas, ¿está bien? Esto también uh-huh. me parece que es importante señalarlo. Uh-huh. Las personas que se encuentren en situación irregular, empleos, no es esta la forma de regularizarlo. Sí es para aquellas personas que tienen una actividad económica independiente y necesitan facturar, a ver, como cualquier otra persona que necesita vender un producto o ofrecer un servicio, necesita facturar por ello, y este sistema le permite hacerlo. Y el costo mensual, digo, los derechos son exactamente los mismos que cualquier monotributista social, pero lo que paga el monotributista social en este caso es exclusivamente 560 pesos con 61 centavos, que corresponden al 50% del componente de obra social que tiene el monotributo. Todos los otros componentes, el impositivo y el previsional, más el otro 50%, están subsidiados por el Estado Nacional.
Lorena, Nicolás te saluda, ¿cómo andás?
Hola, Nico.
Todo bien. Te cambio de tema. Tuviste declaraciones hace poco, hablaste sobre las elecciones que se vienen, y dijiste, o al menos entendí yo algo así, que no hay forma de que la lista del Frente de Todos este año de diputados sea encabezada por un varón, que tiene que ser sí o sí esta vez una mujer. ¿Entendí bien?
Entendiste bien. Eso es lo que creo. Eso es lo que creo, y lo creemos muchas compañeras y muchos compañeros, por lo menos dentro del peronismo neuquino. Entendemos que este es un momento en el que las mujeres venimos protagonizando procesos históricos, procesos políticos, procesos sociales, que deben verse reflejados en el protagonismo también en las listas a cargos selectivos o en las en los espacios de resolución, ¿no? Así que efectivamente es lo que pienso, es lo que sostengo y es lo que venimos trabajando con compañeras y compañeros de distintos lugares de la provincia. Esperemos, por supuesto, que eso, o sea, esto es parte del debate que se ha iniciado a partir de que, bueno, entramos en un año electoral, ¿no?
Hace bastante, aparte, que el peronismo neuquino no tiene una diputada nacional, ¿no? Desde Nancy Parrilli, me imagino yo.
Exactamente, exactamente. Sí, hay algo que yo planteo en la nota y lo vengo planteando hace algún tiempo, ya en realidad en otras circunstancias, que es que cuando llegan los momentos de resolución de las listas, enfrentamos la dificultad de que quienes en general mayor grado de exposición tienen, de instalación pública tienen, son varones, ¿no? Uh-huh. Y como nosotros en general en la provincia corremos con cierta desventaja numérica, se privilegia esa variable por sobre quizás otras que podrían ponderarse en otro contexto. Y bueno, entonces, si esas son las condiciones, también entendemos que hay como hay una doble situación ahí, ¿no? Hay un elemento que hay que poner también sobre la mesa, que es que las mujeres tenemos que asumir este lugar de protagonismo, que nos cuesta un montón porque hemos sido formateadas para no disputar esos espacios. Claro. ¿Está bien? En general, si vos mirás cualquier organización, entidad, que quieras dentro de nuestra comunidad, vas a ver que en la tarea cotidiana, en el proceso organizativo, en la definición de cuestiones privadas o colectivas, pero en la base, vas a encontrar mujeres, ¿está bien?
Sí.
Cuando ves la superestructura de cualquiera de esas entidades, vas a encontrarte con varones. Entonces, ahí hay los compañeros entiendo que tienen que hacer un ejercicio también de comprender esto que está sucediendo, y las mujeres también tenemos que asumir el compromiso de ubicarnos en esos lugares y no tener miedo a encarar esos procesos, que es cierto que tienen, por supuesto, digo, esto de la exposición, de quizás enfrentarte a situaciones de mayor tensión, clásicas de la política, que también creo que hay que cambiar, ¿eh? Creo que muchas veces nos dicen, bueno, pero esto es la política, como si eso implicara tener que aceptar cualquier condición, ¿no? Bueno, creo que el feminismo nos viene enseñando un montón de cosas al respecto de otras prácticas, de otros modos, incluso de resolver las tensiones que tenemos que transitar cuando hay que tomar definiciones. Uh-huh. Así que, pero bueno, hay que animarse también a dar estas discusiones.
Y ¿no? Con respecto a esto último que decías, a la manera de transitar las tensiones, digo, más allá de que uno piense que debería ser una mujer, hay varios nombres que automáticamente podrían salir a la palestra. ¿Tenés vos una idea de cómo creés que debería resolverse? ¿Si esto sería mejor hacer una interna? ¿Si sería mejor buscar una lista de consenso? ¿O cómo te parece que debería transitarse esto?
Mira, yo creo en la capacidad de consensos que podemos tener entre los distintos espacios que tengan, a ver, espacios y compañeras y compañeras dentro de un mismo espacio que quieran ofrecer una candidata o un candidato. Creo absolutamente en ese diálogo, que por suerte además venimos teniendo en el espacio del Frente de Todos. Uh-huh. Así que si es ese el camino, a mí me parece fantástico. Después, obviamente, lo que tenemos es la otra herramienta, que es una herramienta institucional. No necesitamos hacer otros procesos. Existen las PASO y en esa instancia pueden participar todas las personas que estén en condiciones, que sientan que tienen la vocación para poder transitar o representar a los neuquinos y las neuquinas en el Congreso de la Nación. Esa, por supuesto, que es una herramienta válida, es una herramienta que además también se puso a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro gobierno, y la verdad que la valoro y la pondero. Pero bueno, estamos obviamente transitando este periodo de diálogos y de, bueno, todavía hay muchos nombres dando vueltas, pocas compañeras y compañeros que hayan expresado la voluntad cierta de serlo, y lo que tenemos ahora que tener es ese espacio de diálogo entre las fuerzas políticas para, en principio, ver si hay un acuerdo. Si eso no sucede, por supuesto que tenemos esa instancia, que es una instancia absolutamente democrática, absolutamente transparente, que nos permite jugar en igualdad de condiciones a todas y todos, y creo que por ahí nosotros podemos también resolverlo. Así que, por suerte, tenemos mecanismos más que blanqueados y saludables para poder llegar a la definición, y después de esa definición, todas y todos hacer la campaña para que los neuquinos y las neuquinas tengan representantes de nuestra fuerza política.
Bueno, Lorena, te agradecemos mucho por esta comunicación con la radio.
Por favor, gracias a ustedes, una hermosa jornada.
Gracias. Era Lorena Barabini, responsable del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la provincia de Neuquén.